¡Ay! ¿Cómo entras como un dibujito animado? ¿Qué misterio que le ponemos?
Salpicando dentro.
¿Qué sos Tom? ¿Viste? ¿Sos Tom o Jerry?
Tom buscando a Jerry para que no se percate de que estoy yendo.
Las calcitas que se puso para entrar. Eso es lo que me llama la atención.
Es que sí, bueno, está preparado para dar un show.
Ah, exacto. Okay, okay.
Porque hoy voy a hablar de tres shows en vivo, los tres shows de tu vida, o los que más te hayan gustado, o los tres que
te acuerdes,
que más te gustan,
los que te acuerdes,
los que te acuerdes también cuando viste mucho, ¿no? O claro, cuando tenés algunos problemitas ya por la edad avanzada.
Tuve que hacer, tuve que buscar en Google y poner bandas que vinieron en un momento para hacer un refresh.
Ah, ok.
Y tratás de acordarme de todo.
Sí.
Más allá que hay algunas que las tengo muy grabadas. Uh-huh. Dije, voy a revisar a ver si encuentro algo que vi y que digo, wow, ¿te acordás de eso? Así que tuve que revisar así un poco.
Claro,
52
claro.
años, ¿no?
Bueno, claro. Es que también tiene mucha historia con la música de Ari y tuvo épocas, me imagino, en la que no venía muchas bandas de afuera. También nos hizo ver muchas bandas de acá y valorar
claro.
mucho los talentos locales, que eso está buenísimo. Podemos hablar también de shows de artistas nacionales. Y después en los 90, bueno, desacados con Par de Venir. Paren de Venir, venían todos acá. Che, en Argentina parece que es el mejor público del mundo. Vayan que van a ver todo.
Bueno, a Rolete venían en un
sí.
momento y era ir a ver a todos porque las entradas eran accesibles. Entonces,
sí, en esa época sí.
Yo la verdad que tenía una filosofía, era decir, voy a ver todo porque no sé si lo voy a volver a ver.
Ajá.
Entonces iba a ver shows que por ahí, sí, decía, che, tiene cuatro canciones que me gustan, vaya a verlo igual, vamos, vamos. Me
sí.
enganchaba en todo porque la verdad era de no querer perderme nada.
Sí,
porque
buenísimo.
No sabía si iba a volver a ver.
Claro, es que teníamos eso como en la cabeza todo el tiempo. Che, ¿y si es la última vez que viene?
Ay, chicos, ¿no? ¿Qué manera de vivir la vida?
Bueno, o este viene acá y no vuelve más, olvídate, vamos a verlo ya.
Pero somos de una generación que el primer show grande que vimos fue cuando tocó Sting.
Bueno, en realidad había venido Queen, había venido Kiss... ¿No? Antes también.
Muy aislados entre uno y otro.
Obvio, sí. Habían venido grandes bandas, pero bueno, éramos chicos nosotros. No sé, yo tenía 7
y
cuando vino Queen.
Con Queen 12 tenía yo, claro.
Bueno, por eso éramos
totalmente,
muy pequeños.
Muy chicos.
Pero sí, después cuando vinieron los primeros festivales, esos de los cigarrillos y de
claro.
Amnesty. Y Amnesty.
Amnesty fue
Amnesty.
Otro grande que vinieron. Claro, volvió Sting ahí.
Claro.
Con
exacto.
Bruce Springsteen, con sí. Yuzu Nudu, con.
Uy, ¿te acordás? Sí, claro que sí.
Bueno, y Charlie estaba también.
Sí, tocó Charlie ahí.
Sting tenía el pelo larguito, muy lindo.
Sí. Ay, sí, el jefe de Boss.
¿Cómo te gusta Sting, no?
Ay, me encanta.
Vas a entrar por el lado del sexo tántrico también.
Mirá,
ah, Sting,
no,
claro.
No tuve la suerte.
Horas y horas.
Ay, qué groupie, beba.
Sí, ¿cómo te gusta? Mirá, no sabía que te gustaba Sting. Pero bueno, Dari, ¿y qué,
difícil
qué shows
buscar.
Elegiste? Sí, me imagino que sí.
Muy difícil.
Lo podemos dividir en categorías también. O sea,
bueno.
Los tres shows que te gustaron en estadio, tres shows que te hayan gustado en teatro, tres shows que te gustaron en festivales, y tres nacionales, tres de afuera,
perfecto.
Lo que quieras.
Bueno, vamos, yo arranco con uno que me realmente pensé que iba a ser otro el show que me iba a emocionar. Y
ajá.
Fui a ver, en esta ondanada de ir a ver shows que me parecían interesantes, fui a ver el homenaje a Edith Piaf.
¡Dale! ¿En serio?
Fui a ver el homenaje a Edith Piaf y dije...
De banco.
Edith
banco
Piaf
siempre.
Me parece... Había visto...
¿Por qué?
Sabía de la historia de Edith Piaf.
Pero pensé que ibas a entrarle al rock con todo.
No.
No.
Por eso me guardé
Edith
el
Piaf.
Rock para después.
¿Tenés algo como para que escuchemos a Edith Piaf? Para que la gente sepa de lo que está hablando Darío. Obviamente una figura...
Es la figura, la figura de la música en Francia.
Claro.
Es el gorrión de París.
¿El gorrión?
El gorrión de París.
Claro,
gorrión
Piaf, no Piaf significa gorrión.
Claro.
¿Ah, sí?
En alemán no.
En
París.
En francés, sí.
Bueno.
Mirá.
Este tema, además, es un tema... ¿Qué? Argentino,
claro.
Interpretado por Edith Piaf, que lo tomó ella, le gustó.
Claro. Bueno.
Esto, todo con el corazón. Sí. Era ese el final.
Ok. Exactamente.
¿Y esto fuiste a ver?
Bueno, pará.
Un homenaje a esto.
Un homenaje a Edith Piaf.
Espectacular, Dari.
Por Anne Carrer.
Ajá.
Y donde repasa, está basada en la película de Marion Cotillard, que repasa la vida de Edith Piaf.
Perfecto.
Una vida sufridísima, sufridísima. Cantaba de chiquita en las calles de Montmartre.
Ok. Lindo, Montmartre, donde está el Sacré-Cœur, que es la basílica de París.
Exacto.
Que está elevada y desde donde se ve una vista panorámica
pero,
de la ciudad luz.
Ella la pasaba muy mal porque cantaba en bares y burdeles.
Ajá.
En la indigencia vivía prácticamente sola. Hasta que, bueno, de chica tiene una hija, se le muere. Hasta que se consagra cantando y sigue con las tragedias. El desamor, Otra tragedia cuando se enamora del boxeador que muere en un accidente. Bueno, una historia plagada, sí.
Mirá que no, de la tribuna me levantan la mano,
por
Darí,
perdón. Por favor, uy, Marianita, no me deja mentir. Estamos las dos con la piel de gallina porque acá está el espíritu de Edith Piaf.
Acá adentro.
Acá estuvo Edith Piaf. Hay una foto que estuvo en el baño.
Es verdad.
Así que en este momento.
En el baño estuvo.
Estuvo en el baño de acá de Radio
la
Nacional.
¿Fotos se la sacaron en el baño?
Sí, en el baño.
Nos dijeron que es verdad. Estuvo acá Edith Piaf.
Tranquila, Marianita.
No, pero mira el baño.
Mirá cómo tengo la piel. Está toda de gallina,
de pollo. Y bueno, se ve que le gustó esta visita y le estás evocando.
Sí, sí.
Muy bien.
Está el alma.
Está el alma. Mariana, ¿la sentís?
Okay. A Beba le tocó la nuca.
Hermoso. Bueno, muy bien. El primer show entonces que elegiste es un homenaje a Edith Piaf.
Bueno, no pensé que me... Tenía dos momentos. La primera en la infancia hasta que se consagra.
Sí.
Y la segunda consagrada.
Ok.
Te juro por
una
Dios,
hostia.
Hay un momento en donde canta las canciones emblemáticas de Edith Piaf, en donde lloré. Se me caían las lágrimas.
Qué cosa hermosa que
porque
sos.
Es emocionante, es conmovedora. Anne Carrer, y no me imagino lo que sería ver cantar a Edith Piaf. De verdad.
No,
bueno.
Y la chica, la otra, ¿cómo se llama? La que hizo... Elena Roya.
Elena Roya, que también la
es como una cantando Piaf. Recomiendo a una cantante que se llama Naná, que una vez por semana hace un tributo a Piaf, creo que en la biblioteca o en algún otro lugar, que es impresionante lo que canta esa mujer. Te quiero ir a ver. Y Jenner Reterrien, me imagino que lloraste ahí. No me arrepiento
ahí,
de
ahí
nada.
Ahí lloré, ahí lloré. Pero lloré tipo de con convulsiones.
No, bueno, pará.
Que se te mueve la cara, que decís, no, ¿tanto? Pará, y, no, y cuando querés parar, peor.
Bueno, esto es completamente válido. No importa el género de la música que hayas ido a ver. Me están llegando un mensaje ahora de Ponle Zika que parece que nos pasan a M desde el mes que viene. Pero es verdad, lo que hayas ido a ver, vale. Así que no hay problema.
Para que viene el rock ahora.
Cuéntenos por el 1139398888. Ese es nuestro WhatsApp, 1139398888. Tus tres shows preferidos de la historia que hayas ido a ver, te hayan conmovido. ¿Qué es lo más importante, aparte? Es lo que te sucede con la música, que te termina moviendo fibras que no esperabas que te pasara. Bueno, siguiente.
¿Querés rock?
Sí, un poquito.
¿Querés rock? Podía haber elegido...
Rock. ¿Llamaste?
Buena anécdota.
Llamate.
Con el protagonista de este segundo show.
¿Ah, sí?
Claro, no es Papo, es a quien le decía, ¿llamaste?
Claro, a Juanse.
A Juanse.
Muy bien.
Bueno, podría haber elegido, porque estuve en Rock in Rio, y la verdad fue emocionante ver a Guns N' Roses en Rock in Rio.
¿En Río de Janeiro?
En Río de Janeiro, en el Maracaná.
Oh, qué bien.
Y ver a Billy Idol y a su imitador brasilero que se llamaba Supla.
Ah, me vuelvo loco.
Increíble todo, estar ahí en el Maracaná, algo increíble. Pero donde nunca... me imaginé que iba a pasar lo que pasó, fue en Cemento.
Ah, bueno.
Y entrar a un recital y pasar pisando cuerpos.
No, bueno, pero de gente borracha,
de gente,
¿no?
Gente que estaba tirada y okay. borracha.
Bueno.
Y dije, wow, esto es rock. Sí. Era rock en serio.
Destrucción.
Y eran los primeros recitales de Los Ratones en Cemento.
Ah, la época de Enlace.
La época de Enlace, la época claro. de... Estuve en el show que dice, me cepillaron el reloj, dije, Juanse.
¿Ah, sí?
El video que dice, me cepillaron el reloj. Cuando se tira la gente, le sacan el reloj. Y vuelve claro. y dice, bueno, me cepillaron el reloj, amigos, en este tema.
Hermoso.
Increíble, esto es Cemento 89.
Una época hermosa de Los Ratones Paranoicos. Particularmente es de las que más me gustan. Están más cerca del punk que de los Stones.
Exacto.
Y a mí me gustaba mucho esta onda de los Paranoicos. Era algo nuevo también en el rock.
Pero obviamente el primer disco es muy punk, está muy tirado el punk. Y el segundo, Las chicos quieren rock, no tiene nada que ver con los Rolling Stones.
No.
No tiene no. mucho que ver. Encontrás algún paralelismo en alguna cosita, pero muy chiquita.
Sí.
Recién cuando llega Furtivos y Andrew, el ex manager de los Stones, Andrew ahí lo puedo decir.
Sí.
Pero en estos dos discos que estoy, que es esta etapa, hasta el 89-90 que llegan a obras, es... En Cemento, la arenga de que vamos a llegar a obras.
Claro.
Tocan los Stones, toca Jagger y este año llegan los Ratones a obras. Era el canto,
¿así
la
era?
Arenga.
Ok, hermoso.
Bueno, y,
muy bien.
Y bueno, la verdad que ver a esta energía en el escenario, ver a Juanse en el escenario así de pendejo, era increíble y salías con una adrenalina que mamá mía.
Y claro, 89 dijiste. Yo tenía 15 y veía... ya en un canal de música argentino, de cable, que se llamaba Music 21, el video de esto, que estaba grabado en vivo. O sea,
claro.
La música era de la del disco, pero el video lo habían registrado en vivo. Y sí, se ve como Juan se tiraba haciendo stage diving ahí adelante, arriba de la gente.
Totalmente, sí. Bueno, pasarán al olvido también, pero con gran recuerdo los twists, recitales que me han hecho reír.
Qué lindo,
muchísimo.
Por favor,
muchísimo. Pipo. Uno en Boavista, por ejemplo, en Palermo, ajá, que duró 2 horas y media, Pipo inspiradísimo.
Sí.
2 horas y media.
En la época de Roca Viva.
Claro, entre comillas. Bueno, sí.
No,
hermoso.
Roca Viva era Mateo.
Muy bien, Mateo, claro. Sí. Okay, la dicha okay. de movimiento, repaso okay. de toda su historia. Bueno, pero
las rocas estaban vivas igual.
Claro, sí. Exactamente. Y vamos a ir al tercero y al último de esta difícil selección. Y no hay otro que sea este. Los Rolling Stones. El sí. primero, 1995.
Estaba poniendo sonido de esos shows que nos cuenta Darío.
Perdón, ¿este es el de la zapatilla perdida?
Este es, conté la anécdota, le conté a Grisel la anécdota. Fuimos a verlo con 2 amigos al campo.
Ajá.
Y yo fui con las panchas, las zapatillas esas panchas, ¿viste? Que no tienen
sí,
cordones.
Son medio alpargatas.
Bueno, exactamente. Y fuimos y dijimos, che, nos encontramos la típica en el arco. Dijimos, yo medio no me imaginé nunca lo que iba a pasar.
Claro.
Y estando en la mitad de la cancha, no, ni siquiera cerca. Bueno, suena el cover de Buddy Holly, no Fade Away, que es el tema con que abren Voodoo sí. Lounge. Se apagan las luces y empecé a moverme en el aire con la gente. Sin hacer pie.
Okay.
1.90 m en el aire.
Mirá.
Durante, qué sé yo, para mí fueron 10 minutos, fueron 45 segundos.
Claro.
Sin hacer pie acá. Acá no estaba haciendo pie. Me estaban llevando de un lado a otro de la cancha.
Darío es alto y por lo tanto también tiene sus kilos. No es que esté gordo ni nada por el estilo, sino que es una persona alta.
1.90, estaba flaquito, pero era 1.90.
Lo levante y lo quede suspendido ahí entre la gente.
Y con el pie hacía fuerza para que no se me escape la zapatilla, porque me voy en patas.
Hermoso.
Me voy en patas, ¿viste?
Así como prioridades.
Sí.
No, era increíble, tenía que doblegar las fuerzas para un lado.
Sí,
y para
sí,
otro.
Claro. Hermoso, ese
hermoso.
Show,
bueno,
también.
Exactamente, por emoción. No lloré con este por la edad, creo. Creo que si fuera en este momento la primer venida de los Stones a Argentina, seguramente lloraría porque tengo otra edad y otro sí. estado emocional.
Sí,
en ese momento
perfecto.
Fue emoción.
No lloraste porque no fue un tributo. Si hubiese sido un tributo a los Stones, hubiese llorado.
Por ahí, con unos covers de los Stones. Hermoso, los tres de todo. Hoy con 3 shows en vivo nos trae Darío Fregoli un cover de Edith Piaf, un homenaje, mejor dicho, a Edith Piaf. El segundo enlace de los Paranoicos en el 89, claro, en Cemento. Y este del 95, ¿dijiste que fue?
En la primera avenida de los Stones, okay, en 95, después 98 también fui y 2006
me
también.
Me encanta que diga la primera avenida de los Stones como si fuera el Mesías. La primera avenida del Mesías.
Sí, es que llegó el Mesías en ese momento.
Súper esperado.
Claro que sí.
Creo que es el país más fanatizado con los Rolling Stones. De hecho, no existen en otra parte del mundo los rolingas. No existe gente que se vista como Jagger, como pasaba. No sé si sigue habiendo rolingas todavía. Creo
claro
que sí,
que
se siguen cortando. Bueno, vos sí, Johnny.
Claro, loco.
Vos sí, pero vale. La verdad es que no abundan tanto como en los 90 y principios de los 2000, que se vestían como una época que no existió de Jagger. ¿No? Como no. Y las topper y eso.
Nunca usó un,
¿se vistó así?
Nunca usó un jardinero.
Bueno.
Nunca usó el pañuelito y las topper, que yo sepa, en Londres
no
existían.
Pero eran lo más cercano a la Solestar, que claro, que por ahí era la versión argentina, un poco más económica, que se consumía acá. Hermoso. 1139398888, mandanos tus 3 shows en vivo que hayas disfrutado más en tu historia. Rivas, ¿está preparado?
Sí,
Grisel,
claro.
¿Está preparada? ¿Quién quiere ir primero?
Yo.
A ver, adelante.
El primer show al que fui en la historia de mi vida fue Aerosmith, Get a Grip, en el 94.
Oh, estuve ahí. ¿Cuántos años tenías?
Y tenía 16.
16 años, ok.
Impresionante.
Muy fan de Aerosmith.
Muy fan. Aparte,
mucho.
Pero en realidad los conocí ese año por ese disco y ahí me fanaticé, me compré un Box of Fire ahí que tenía 15 CDs con toda la discografía y los discos previos a Get a Grip, ¿no? Que
sí, era, sí. Bueno. De acuerdo, ahí ya nos conocíamos.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Fue el primer recital al que fui.
Mirá.
Emocionadísimo, primera fila.
¿Lloraste?
Primera fila, estaba delante de todo.
¿Estabas en
no,
la valla?
No lloré, pero canté las canciones, lo miraba a Steven Tyler como lo escupían sin parar.
¿Te acuerdas lo que hacía Steven Tyler?
Sí, se acostaba en el piso y saltaba así, se paraba como un ninja.
Increíble.
Ah, okay.
Tenía 40
increíble.
Y pico de años.
Sí,
ya,
claro, sí, sí, siempre fue muy ágil.
Sí,
sí,
sí. Impresionante. Hermoso. Ese show. Me acuerdo de eso, a tela que tenía cubriendo
sí.
todo en realidad parecía
un
magia.
Telón.
Un telón que después lo retiraba la gente Y parecía como que se había desaparecido, pero después cuando ves el video había dos tipos que tiraban de la tela.
Ok, perfecto. Era un pequeño acto de magia, claro, que claro, la gente sugestionada veía como desaparecía la tela. Sí. ¡Wow! ¿Qué era Grip que tenía qué temas?
Eat the Rich, por
Eat
ejemplo.
The Rich.
Crying, Crazy.
Oh, todos hitazos. Yes.
Living on the Edge.
Living on the Edge también estaba en ese disco. Bien, sí, bien. Es verdad. Una vuelta, después de muchos años de no pegar algunos hits, ¿no?
Y el disco anterior había sido Pump. Pump, que fue en el...
Bien, bueno ese.
Sí. Ese sí estaba bueno también, es verdad. Sí.
Bueno, ese fue del 89. Del 89 al 93 no habían sacado nada. Y cuando salió Get a Grip, rompió todo.
Claro, habían pasado 4 años sin editar discos. Bueno, Aerosmith también en los 90 la rompía toda, en miles de pedazos. Era la banda, me parece, que tenía los mejores videoclips, ¿no? Eran sí, megaproducciones, buenísimos, sí, con Alicia Silverstone y con la hija
con Liv
de
Tyler. Tyler,
con Liv Tyler también, participando de muchos de sus clips. Bueno, el primero entonces, sí, este de Aerosmith, sí, que te gustó particularmente.
Rolling Stones, A Bigger Bang Tour, que fui también con vos.
¿Fuiste conmigo ese?
En el 2006.
Se me borra, perdón, pero 2006, River.
Sí.
Okay. La tercera.
¿Y dónde fuimos ahí? ¿Campo
no,
o platea?
Platea nos mandaron. Pero ahí entendí lo que era el fanatismo y por qué los Rolling Stones son los Rolling Stones.
Claro.
En realidad no los había visto nunca en vivo y entendí. Este tipo tiene la edad de mi papá y está corriendo el escenario de una punta a la otra. La energía que tiene la banda.
Claro.
Más allá de, se decía que había algunas partes que estaban grabadas, de las voces y eso, no sé,
era
incomprobable, pero en el momento fue realmente impactante.
Yo no soy fan de los Stones. A mí me gustan algunos temas de los Stones, pero no es que les sigo la carrera, y la solista. No, me gustan muchos de los temas de la carrera solista de Jagger, algunos de los de Richard también, pero tampoco es que soy un melómano empedernido y fanatizado por los Rolling Stones. Pero ahí entendimos por qué la pasión por esta banda en Argentina.
Sí.
O sea, y la empatía que tiene y la conexión que tiene el público argentino. Sobre todo con Richards, ¿no? Que fue el primero que vino y se lo valoraron especialmente. Eso fue como... Me parece que es el más querido de la banda, ¿no?
Es el más querido, claramente. Lo ves en los aplausos cuando lo hacen individual.
Sí.
Charlie Watts era el segundo.
Sí,
Ron Good y después Jagger.
Y después al último,
curiosamente.
Sí. Medio ofendido porque no fue el primero que vino, ¿no?
Sí.
No te animaste. Tuvo que venir Richard para que vos vinieras.
Para convencerlo.
Qué fácil lo tuyo, Miguel. Le gritaban desde abajo.
Y por último, la fiesta mayor que viví fue Daft Punk.
¡Oh! ¡Qué lindo! Me había olvidado. Mira, me había olvidado. ¿Cómo
el concierto de Daft Punk de la pirámide, ese show que hicieron impresionante acá?
¿Ciudad? ¿Eso fue 2007?
Sí, 2007.
Ok, perfecto. Que fue la única vez que vino Daft Punk a la Argentina.
Sí.
Y también un show que decíamos, esto dos van a estar jugando al truco arriba del escenario. Andas a ver si son ellos dos.
Aparte,
hay dos Daft Punk acá y dos girando por todo el mundo también, como dos franquicias distintas.
Y además el escenario no decía nada, porque era una estructura, una pirámide que vos decías esto. ¿Pero qué?
Todo negro.
Claro, y de golpe te das cuenta de que todo era una pantalla que en ese momento era una novedad.
Ahora, no se había visto jamás.
Jamás.
Así,
jamás.
Todo un escenario hecho pantalla de LEDs con imágenes espectaculares, aparte. Era un show visual increíble.
Impresionante.
Qué bien eso. Qué bien que me hiciste acordar de Daft Punk, que lo tenía fuera del radar. Y sí, ahí trabajamos en ese festival. También estábamos en otra radio, lo tuvimos que transmitir, de hecho. ¿Y cómo transmitir eso que estábamos viendo? Primero que... Nada, lo que sonaba era esto.
Impresionante.
Que no sabés qué están tocando en vivo, cuál es la línea.
No importaba. Decían, la transmisión con movimientos estrambóticos, me imagino. Ahora.
No, yo me acuerdo que directamente me fui y dejé 3 temas pegados, como, bueno, que lo disfrute la gente. ¿Qué me meto acá a hablarles? ¿Qué les voy a explicar? O sea, no puedo ni siquiera contar la cantidad de imágenes que ves en el escenario. Y sí, un gran show, de los mejores visualmente. Del creo que, mirá, ese y Pop Mart Tour de YouTube fueron los que más me impactaron visualmente. Después vino The Wall de Roger Waters, que me imagino que vamos a hablar de eso también. Inclusive Dark Side of the Moon, que... Bueno, ya empiezo a contar los míos, Griselda.
Sí, sí.
Dale, tuyo, dale.
Pero sí, ese de Roger Waters en Vélez, año 2006. ¿Me recordaste, Juancito? 2006. Con sonido cuadrafónico. Mm. Por primera vez en un estadio en Argentina, alguien se animaba a producir un show así. Y primera vez que veo que mezclan un poco de las imágenes planas de las pantallas de LED del escenario con corpóreas, ¿no? Con, no sé, en un momento había imágenes del espacio y pasaba un astronauta gigantesco inflable por adelante de la pantalla. Y era como una mezcla de las dos cosas, al margen de en el estado que estaba cada uno para ver un show de Pink Floyd en Argentina, que obviamente ya no iba a venir la banda, pero estaba Waters.
Como explotó la industria, esa industria.
¿Cuántas veces tocan Vélez ahí? Porque después vino el récord en River. Se dio por el disco, habrá sido que...
Yo creo que fueron dos.
Por eso, fueron pocas.
Claro, había estado antes con In The Flesh, pero este del sonido cuadrafónico me parece que fueron dos fechas. Creo que agotó dos fechas. Y también, acreditado para ir a ver estos shows, yo trabajaba en radio y demás, me mandaron adelante, que estaba plácidamente sentado y disfrutando de todo ese sonido envolvente y de la imagen del escenario que me copó la cabeza. Y dije, ah, bueno, este chabón. Claro. O sea, porque hay que... Muchos artistas que vienen a Argentina, por ahí traen un set un poco más reducido, ¿no? Está bien, cumplen, un escenario no tan vestido, una amplificación que por ahí, bueno, es lo que hay acá y se manejan más o menos con el sonido que hay. Pero este me voló la cabeza particularmente. 2007, ok, Juan, gracias por el dato. Año 2007 entonces para el show de Roger Waters, sonido cuadrafónico en Vélez, que fue uno de los primeros que... De los que por ahí no esperaba tanto, pero que me la terminaron volando.
Aparte me acuerdo que vinieron dos aviones con la escenografía y con el escenario y el sonido.
Ah, mirá.
Primero llegaron los aviones con la escenografía y con el sonido y después vino Roger Waters a los dos días más o menos.
Ahora que dijiste de los aviones, en un momento también se estrella una avioneta de utilería.
Sí.
Que venía desde el mangrullo, que está en el medio del estadio, con unos hilos de acero que llegaban hasta la pantalla de LED. Y vos veías cómo entraba un avión con todo ese sonido envolvente, ¡plá! Y se la daba contra la pantalla. ¡Wow! Décima de segundo te infartás y decís, ah, no, 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 es parte del show. Okay. Okay, tranqui. No pasó nada. Bueno, perfecto.
Ese fue uno entonces.
Ese fue uno de los shows hermosos que pude disfrutar en vivo, el de Dark Side of the Moon. También, por carácter histórico, haber visto a un Beatle en Argentina... Fue demasiado. Verlo a Paul McCartney removiéndote el corazón y sacándote del ADN un montón de emociones que tenías ahí guardadas. En La Plata lo vi a Paul y fue como eso, como el reencuentro con la música de ni siquiera tuya, porque yo no es que viví contemporáneamente a los Beatles, pero la música que se escuchaba en la casa de mi infancia y bueno, y toda la historia, ¿no?
Con la música.
Con la música con la misma. Música. Y además, ver a Paul en vivo.
Me imagino lo que debe ser ver a los fans de esa época ahí emocionándose, también te contagia la emoción.
Pero por eso, vos lo dejaste pasar la primera, porque vas a la segunda.
Fui a la segunda, a La Plata.
Con el riesgo de que no... Venga, no nunca más, claro.
Sí, posta. Por suerte vino. Y también es muy generoso Paul McCartney con la cantidad de hits de los Beatles que toca. No hay ningún boludo tampoco. Pero, o sea, no voy a tocar los lado B de mis discos solistas que ustedes no conocen y ahora los voy a obligar a que no. No, toca absolutamente todo y su show se convierte en una fiesta cuando se pone atrás de ese piano todo pintado y divino. Hoy en el Día del Piano, Paul McCartney que quizá... Es simple su manera de tocar el piano, ¿no? Tiene como una técnica como muy tranqui, ¿no? Es que tampoco es Elton John que abre los brazos y toca agudos y graves que te vuelan la cabeza. Pero sí es conmovedor y sí te llega de una manera especial la música de los Beatles, por supuesto. Así que Paul McCartney en La Plata es el segundo show que les voy a contar. Y uno en el que lloré.
Ah, mira.
También vi a Depeche Mode en La Plata, show de estadio, un día que llovía mucho y las pantallas tenían algún problemita y demás, pero ahí lo vi a David Gahan brillar como un frontman y nada, como el gran cantante que es, por supuesto. Pero antes de ese show en La Plata, los había visto en un festival, creo que fue un Personal Fest, en, si no me equivoco, Geva, debe haber sido 2009, eso. Y fue ahí cuando me reencontré con la música de mi adolescencia y me di cuenta de lo importante que había sido Depeche Mode en mi etapa formativa como comunicador. También a los 15 años empecé a hacer radio y escuchaba esta música que por ahí tenía una base más industrial, más tecno, que no tenía mucho que ver con la música que escuchaban mis hermanos mayores. Que
tuviste un ratatouille musical.
Tuve un ratatouille fortísimo y cuando los escuché tocar Enjoy the Silence, fue cuando se me empezaron a piantar los lagrimones. Estoy viendo la banda de mi adolescencia. Qué locura esto, están acá. Qué bueno. Y encima el show fue súper cálido. También tocaron muchos de sus hits, por supuesto. Y me encantaron. Pero bueno, como para elegir tres. Así.
Hay que elegir tres.
Los primeros tres. Después te voy a contar otros tres. Porque tengo otros shows que vi por ahí que no fui a verlos porque quería, porque estaba fanatizado.
Ah, segunda vuelta hagamos, dale.
Hagamos segunda vuelta, porque seguramente están llegando mensajes también al 1139-398888 o por nuestras redes en 1937. Ahí nos pueden contar sus tres shows favoritos de la historia. Grisel, soy todo oídos.
Año 94.
94.
Tres añitos, porque fue antes de junio.
¿3 años tenías en el 94?
En junio del 90.
Hermoso.
Ay, Dios.
Drácula, el musical en el Luna Park.
¡Oh! A los 3 años, ahora sí. Entiendo todo.
Mis tías, ya saben cuáles.
Sí.
Desde el 91.
De Belleville.
Van desde el estreno. Y me inculcan la pasión por Drácula el musical y después por la obra de Pepe Cibrián.
¡Qué bien!
Fui todos los años, tengo mi entrada para este domingo, que es la despedida del Luna Park, los 30 años de Drácula, porque se amigaron Mahler y Cibrián para poder hacer la despedida que nos merecemos.
Qué bien.
Como sociedad.
Te incluís. Muy,
sí,
todos,
además era todo tipo... Me volví loca porque yo desde los 2 años jugaba a ponerme el camisón de mi mamá y era Lucy. Poseída.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ¿te gustaba Drácula?
Me volvía loca.
¿Ya cantabas de chiquitita?
Puedes poner lo que es cantar, ¿no? A los 2 años.
Bueno,
no,
sí, pero
siempre
te gustaba.
Cantaba los temas de Drácula cuando fui a los 4 años y después cuando fui a los 9, 10, que ya tenía un poco más de noción de la realidad, me volví loca de ver eso en vivo en el Luna Park. Era impresionante. Las olas de Drácula las hacía un montón de gente bajando por la escalinata y un telón y lo movían por abajo. Hey. Y yo ya me estoy emocionando porque digo, este domingo va a pasar y
a
parece que es la última vez.
Pero aparte verlo a los 3 añitos, vos te imaginás que si ya venís con cierto gusto por lo que te
la
llevan
sangre.
A ver. Claro, ves el primer show en vivo, el primer gran show en vivo de muchísima
impresionante.
Y tiene mucho que ver la melodía que creó Mahler con este tema, ¿eh? Este ajá. Tema principalmente es...
Era hasta enloquecer...
No, te emociona.
¿Esta es la voz de Juan Rodó?
No, sí. Este es Jonathan Harker, que creo que es. Que además uno siempre salía al teatro, las bebas, salíamos diciendo, ay, la verdad es que Drácula estaba más bueno que Jonathan Harker. Se tendría que haber quedado con Drácula, mina, que es de verdad. Okay. Así que bueno, me emociona porque además va a suceder este domingo y estoy así como. ¡Ah!
Bien, qué lindo, por favor. Yo 3 años tenía cuando vio esto en el Luna Park.
Hermosa sí. Historia.
Qué lindo.
Todos tenemos nuestro homenaje a Edith Piaf. El segundo. Es River con The Cure, año 2013, ajá. Calculo si fue en el 2013, que fue mi primer y último concierto en una cancha.
Nunca más
fui
a un estadio.
Ahí decidí, sí, fui un poco en el plan de reencontrarme con mi gótico de 16, 17 años, diciendo, bueno, la verdad que nada que ver, ya me pongo The Cure, no quiero
emo?
Salir, todo. Vos ya sabes que fuiste.
Emo zombie fue.
Emo estaba zombie, en cierto. Una época muy Animal Print.
Ajá.
Y fui como con un outfit que decía The Cure, pero todo de Animal Print.
Mirá.
Juzgada por los góticos que estaban de negro diciendo, ¡ah! Oh, ¿qué haces?
Claro, no sabés lo que venís a ver,
nena. Elton John en este
¡mucho color! ¡Ah, mis ojos, mis ojos!
Horrible, la pasé re mal. Sonido iba, venía, estuve parada un montón de tiempo, tuve frío, después tuve anginas al otro día.
Ah,
nunca
lo que somatizaste,
más.
Por favor.
Nunca
ah, no,
más.
No somatizaste, fue después, te agarraste.
Odio
la
los
fresca.
Conciertos en cancha, nunca más vuelvo a ir. Robert Smith fue incomprobable, podrían haber puesto cualquier persona totalmente.
Era
Gazaya,
dicen.
Horrible, calamitosa experiencia, pero bueno, tachamos ahí como el tilde del gótico adolescente. Y por último, este fue a los 13 años, la despedida de Bandana en el Gran Rex.
¡Oh! ¡Ay, Dios! Sí.
¿Jarra loca?
Estuve.
¿Te querían?
No sé si
no
estuve también. Sí, ¿no?
Todos.
O sea, estuvimos todos conectados en ese momento, en distintos momentos de nuestras vidas.
Sí.
Qué impresionante.
¿Vos tenías qué edad ahí?
Y 12, 13.
Ay, me muero, por ahí nos cruzamos.
Y me acuerdo que fui con una compañerita del colegio y las madres nos esperaron afuera. Fuimos solas, ¿entendés?
Ay,
era como
loco.
Acto de rebeldía y también estaba en la bandana la última vez, la despedida. Dejabas un pedazo de tu pubertad
claro,
ahí.
Claro, obvio. Acá termina mi infancia.
Acá
termina
mi infancia y el otro día tuve un bar smith impresionante.
¿Qué canción te gustaba más de bandana? ¿Cuál era el hit?
Maldita noche.
Maldita noche.
12 horas.
Sí. 12 horas es un gran tema. Pero el dance era impresionante.
No,
12
noche.
Horas, un amor de moda.
¡Ah, temazo!
Ya,
no temazo.
Pero maldita noche, ¿viste? Maldita noche es el hit.
Maldita noche es
el hit. Acorio, todo.
Claro.
Un amor de moda.
Mira cómo cantaban las pibas.
Me detengo a olvidar.
Era medio punk.
No, es que posta. El vivo que teníamos era medio pelo, pero cantaban mucho. Y vos, Guzmán, sobre todo, Lourdes, Lisa, cantaban súper bien.
Lourdes la escocía cantando, Ivonne la escocía cantando. Las otras tres en vivo hacían...
Lo que podían.
Lo que podían, pero sí. Aparecías y decías, está bien, pero vos estás ahí diciendo que venga Lourdes
qué
y haga
lindo,
lo suyo.
Qué lindo, por favor. Que hayas puesto bandana dentro
claro
de tus
sí.
Tres shows.
Y le pedí otra.
¿Eh?
Se la pedí.
¿Qué le pediste?
Y maldita noche.
Y bueno, está bien, pero sí.
Ahora hacemos el traspaso de AM870 a Radio Disney.
Era amigo de Vale Gastal y de Lourdes en esa época, íbamos mucho a verlas, pero en plan amigos. Yo me acuerdo, me compraba enfrente del kiosco, enfrente del Gran Rex, en el kiosco de enfrente, una coquita de 600, le daba un par de sorbos y me compraba una botellita chiquita de Fernet y la metía adentro. Tiki, 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 entraba en esa botella. Todos niños de 6 años, vos de 12, estabas ahí también.
A mí me pareció haber visto un señor que hacía cosas.
Claro. ¡Qué gaseosa rara! ¡Mirá esa espuma!
Que erutó Fernet en un momento.
Y eso, y eso como mínimo. No, tengo que contarles que una vez, que también fuimos a verla, a Lourdes y a sus amigas, estaba en el Pullman, ponele, y viste que al principio sorteaban una visita al camarín. Me la gano.
¿Cómo la gano?
Estaba el Pollo Cerviño ahí en el escenario, bueno, creo que laburando para la 100, no me acuerdo para qué radio, y vamos a sortear de la Super Pullman, butaca 13, fila 6, seguidor. No. Soy yo. No, pollo, no podía creer lo que estaba pasando. Una vergüenza. Y le caí al camarín. Y me mira, la mira como, ¿qué haces acá, boludo? No, me acabo de ganar la visita al camarín. No, una cosa increíble. Bueno, DJ Pradón está escuchando el programa. Le mandamos un abrazo gigantesco y nos manda sus tres shows. Esto es bien,
a
DJ
ver.
Pradón. Mirá lo que fue a ver, DJ Pradón.
A ver.
Liza Minnelli.
Vamos. Sí,
claro. Liza
tremendo.
Minnelli, 50 años de cabaret se cumplen. Así que DJ
claro.
Pradón, oportunísimo. Fue a Gloria Estefan también.
Muy bien. Amo, bueno. Amo.
En un momento, nada, de ídem de la señorita Estefan. Y fue a ver Diana Ross también.
Otra, ¿eh?
¿Dónde? Quiero que me cuentes dónde la viste, Diana Ross. Pero buenísimo, gracias, DJ. Te mandamos un abrazo gigantesco.
También llegaron al WhatsApp. Ah, bueno, qué pendencia. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, dice Roger Rivero. De Cure en River fue un gran recital, todavía me acuerdo si hacía frío.
Pues,
seguramente para vos que estuviste ahí ubicado en el pogo. Yo tuve frío, disculpá, Roger.
Obvio, es que es eso también. Lo que me gusta es que un fanático de la banda haber visto el show de su vida y otro por ahí lo vivió de otra manera.
Claro.
Está bien, está perfecto. Ok, hermoso. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes al 1139398888. Después yo había separado otros shows. Se está haciendo muy largo esto de cortarnos, Juan, porque tenemos un entusiasmo que no paramos más. Pero había elegido algunos que por ahí me sorprendieron por estos festivales que cubrí durante muchos años. El Lola, acá y afuera. Tuvimos la suerte de ver el de Chicago y el de Berlín también. Al de Chile fui un par de veces. Y, por ejemplo, conocí en vivo a Arcade Fire, una banda canadiense, que
claro.
Yo no tenía ni idea de quiénes eran. A ver, sí, un temita pasamos en la radio. Ok, ah, no, ah, son regrosos. Arcade Fire es esto. Son todos músicos recontra virtuosos que se ocupan de tocar cada uno lo que toca, pero después rotan los instrumentos y el que toca el bajo toca la viola y la cantante toca el teclado. Y tienen un despliegue en escena increíble y tienen un par de hits grosos. LCD Sound System, que también había escuchado un par de temas, y cuando los vi en vivo, es una banda de que, bueno, una base medio electrónica, pero tocan todo. No es que ponen secuenciadores o pistas y tocan encima alguna notita, ¿no? Son, no sé, creo que eran 9 cuando vinieron acá a Buenos Aires, acá en el Teatro de la Croce en Colegiales,
claro.
En el Vorterix, que ahí la conocía Nati Peluso también, que era soporte de esa banda, creo, o no sé si fue la de Anderson .Paak, alguna de esas dos, pero también Anderson .Paak, me voló la peluca, y los vi en shows chiquititos, LCD Sound System, me encantó. Y otro que no esperaba mucho fue Muse. Y dije, bueno, a ver este Bellamy, toca bastante bien la guitarra, canta bastante bien. Y dije, ah, no, este pibe es Queen en una sola persona.
O sea, ¿sí?
Y sí, toca la viola como Brian May, canta como Freddie Mercury, es un animal este chabón. O sea, y ahí también me encantó la magnificencia del espectáculo también.
Sí.
Lo vi en el Lola de Berlín, que encima lo hicieron en un aeropuerto que había sido de la época nazi, en... ahora me voy a acordar del nombre, Tempelhof se llamaba, creo. Y lo habían ambientado todo para el festival.
Wow.
Y había un par de aviones ahí, todo.
Ah, tremendo.
Los hangares se convertían en pequeños lugares para algunos de los escenarios. Y también había una movida que acá en Argentina no se trajo, pero que en otras partes del mundo sí. El Lollapalooza se decora. En esa época fue con steampunk, con la estética de Mad Max, ponele.
Sí, buenísimo.
Y con algunos vehículos así, medio oxidados,
claro.
y decorados increíbles, y con personas también, con la cara blanca,
muy bueno.
Manejando esas cosas, que ese festival no me lo olvido nunca en la vida.
Uno que me gustó mucho, ahora que me acordé que también estabas vos, Primal.
Primal Scream.
Primal Scream.
Oh, tremendo. Sí, qué bien. Tremendo. ¿Qué venías a hacer? ¿Scrimadélica?
Scrimadélica.
Claro. Ok, tremendo. Hermoso. Ese show, sí, divino. Bueno, mándenos sus favoritos al 1139-398888. 1139-398888. Y si no, en 1937, Nacional Rock 937. Ahí nos encuentran también en nuestras redes sociales.